Buenas, buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale. Tu divertido fantasy podcast en español con todos los consejos de NBA para que logres destruir a tus enemigos y tener una victoria segura en tus ligas de fantasy. Con ustedes, acompañándoles el full crew, como siempre, tenemos a el Catire Alba, que está un poquito malito ahorita. Catire, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te extraño?
Bien. Aquí estamos, en recuperación, pero activos. Pues hay que grabar otro capítulo porque se viene una semana doble que va a estar interesante.
Perdido, pobrecito. Y el doctor Barriola, que dice el Xavi. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo?
Aquí... todo bien, esperando el duelo contigo la semana que viene. A ver qué me recomienda.
Exacto.
Esto va a estar interesante porque segurito van a ver ahí un poco de dualidad en los picks, simplemente para saber qué quiere ganar el otro.
Yo voy a decir puros picks malos, a ver, para que Cachaica trate de agarrarlos. Pero bueno. Estamos en...
la técnica de la bomba de humo.
Estamos grabando domingo de semana 10, entrando la semana 11, que es esa semana doble porque está en todo el All-Star Weekend. Así que estas son las semanas largas donde tienes que... de cierta forma, prepararte un poco más para aprovechar la mayor cantidad de juegos, porque puede pasar que tu equipo tienes una estrella de, por ejemplo, yo que tengo a Curry, Curry juega solo 4 veces y está, no sé, New Orleans que tiene 6 partidos, entonces hay que ver qué mover ahí para ver qué se puede sacar mejor.
Exacto, hay que darle prioridad a los que juegan
¿Cómo más. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Qué me cuentan? ¿Tienen algo que contar?
Ah, en verdad esta semana me fue bastante bien. Por suerte, a mi contrario, le salieron un par de positivos en coronavirus, le descansaron a gente en back-to-backs, entonces no tuve mucho estrés esta semana como para ganar, pero eso fue suerte, pues. No, sí. Bueno, en realidad le jugaban más que a mí en la semana, y bueno, y esos suspendidos y esos coronavirus, esos descansos me salieron positivos para mí.
Sí, a mí también me fue relativamente bien esta semana, me jugaron más que mi rival, entonces ya, ahí no es divertido cuando te juegan mucho más que al otro.
Sí.
Divertido es cuando sea una partida emocionante, así que te jueguen los mismos y bueno, que tus jugadores den un poquito más. Y estoy viendo aquí las recomendaciones que hicimos la semana pasada y tuvimos unas buenas ahí. Robbie de Oklahoma ayer se lanzó un partidazo. Y bueno, lo único malo fue Campazzo, ¿no? Que el gordo dijo y hizo un triple horrible para perder en el juego de
demo. ¡Qué bola esa jugada! Sí.
Facundo Campazzo. Sí, la peor jugada de la NBA, creo que en todo el año.
3 contra 1.
Eso no es válido.
El fast break. En el fast break.
Cuatro
y todo en el arco. Todo en el
arco. 4 contra 2. No, terrible.
Eso fue Jamal Murray, que el otro día lo dijiste en los Perkins. Estaba ahí canalizando.
Exacto.
Su parte negativa.
No, y lo dijiste.
Porque tiene que atacar, claro, estaba solo y la pasó.
Y lo peor, se la da al que tiene el peor porcentaje de 3. En vez de pasársela a los otros dos que tenían mejor porcentaje de 3, se la da al peor.
Campazzo agarró la pelota y no sabía qué hacer con ella. Fue como que, bueno, y lanzó y no.
Yes. Bueno, yo creo que vamos a arrancar con los injury report. No, este injury está bastante corto en comparación con otros que hemos tenido. Arrancamos con Grayson Allen de Memphis, que está con Concussion Protocol. Eso aquí en la NBA no sé exactamente cuánto se toma, a diferencia de la NFL, pero siempre los toman con delicadeza. Tenemos también a Malik Beasley de Minnesota, que está suspendido por 12 juegos por portarse mal afuera de la NBA y un arresto que tuvo en septiembre y cosas malas. Que bueno, le dijeron que no. Tyrese Haliburton de Sacramento tiene una batata hinchada, por decirlo de una forma, está day to day. Tyler Hero tiene una lesión en la cadera, que bueno, esta lesión fue toda la semana pasada, ya está cerca de volver, ya está más day to day, pero bueno, desde la semana pasada que grabamos no ha jugado. El uno interesante fue Pascal Siakam de Toronto, que entró en safety protocols por coronavirus. Hay mínimo de 3 juegos de descanso por el safety protocols. Kyrie Irving está en game time decision. Yo creo que es más que todo un descanso que le están dando por una lesión de hombro, pero todavía está. No han dicho nada si va a perder otro juego. Mi Tobias, el gran Tobias Harris de Filadelfia, tuvo un golpe en la rodilla. Perdió el juego del sábado. Está probable para el juego que viene, pero todavía no han dicho nada si va a jugar o no. Y bueno, nada. Por último, Elfrid Payton.
Hay que tenerlo en cuenta.
Que tiene una lesión en el muslo y está day to day. Básicamente esas son las diferentes de la semana que viene, de la pasada y nuevas. A tomar, tirar alguna que se me escape, creo que no.
Y la otra, no, la otra lesión que salió fue lo de Kevin Durant, ¿no? Que lo van a descansar más tiempo porque tiene un problemita ahí que puede ser más grave en el talón de Aquiles. Entonces lo van a descansar por lo menos un mes, yo creo.
Wow.
Sí, yo creo que después del All-Star va a estar por lo menos 2 semanas más sentadito.
Sí.
No, no era por pájaro de mal agüero, pero yo dije, pues, que es muy jodido que vaya a jugar una temporada completa.
Sí.
O sea, venir esa lesión para una persona tan alta, eso no va a ser fácil, pues.
Igual Brooklyn tiene que jugárselo todo en playoff.
Vamos a empezar con nuestra ronda de los calientes para esta semana 11. Doble semana que tenemos antes del All-Star. Bueno, vamos a, yo quería decir antes de todo esto, decirle por lo menos las recomendaciones, lo que había comenzado, dicho al comienzo. Sería bueno que busquen jugadores de New Orleans, Portland o San Antonio, que son los equipos que tienen 6 partidos en esta doble semana. Los otros interesantes o equipos que tienen más juegos son Atlanta, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Indiana, Memphis, Miami, Oklahoma, Orlando, Filadelfia, Toronto y Washington, que son los que están con 5. Y a los demás con 4 juegos, bueno, no los voy a mencionar porque creo que más importantes son estos.
Bueno, pero puedes nombrar a los Lakers, que los Lakers juegan 3 veces nada más en la doble semana. Entonces la gente que tiene a LeBron tiene que estar más pendiente de que van a tener que cubrir unos ciertos espacios.
Todos aquellos fans de los Lakers, mosca ahí con lo que tengan porque solo juegan 3 veces, así como aquella semana que Dallas jugó 2. Pero pendientes ahí. Por otro lado, bueno, yo quería empezar con Derrick Jones Jr. de Portland. Que, mira, como les dije, por la jugada 6 veces esta semana y el muchacho no ha tenido mal performance en los últimos 7 días. Uh-huh. Con un 30% de ownership debe estar probablemente libre para que lo agarres. Y tiene, está promediando 28 minutos, 12 punticos, unos 5 rebotes, una asistencia. Lo importante son 2.3 tapas que está haciendo. Y bueno, un triplito por ahí. Te está haciendo de todo un poquito, pero está promediando casi unos 30 puntos fantasy dependiendo del formato. Yo creo que es un pick a considerar.
No, antes que cambie, te quería decir que está bueno el del pick de Derrick Jones Jr. porque Portland juega contra Sacramento y Sacramento y 2 veces contra Minnesota dentro de estos 6 juegos. Y esas son de las peores defensas en la liga ahorita, pues. Entonces eso quiere decir que o están... pueden ser blowouts, lo cual a Derrick Jones Jr. le beneficia porque a él lo ponen en los blowouts, lo ponen a jugar más de 30 minutos. Y como son equipos que juegan también un fast pace, le va a convenir a él tener más rebotes, tener más robos, tener más tapas. Así que Derrick Jones Jr. me parece que es tremendo pick para esta doble.
Excelente,
semana.
Katy. El otro que haya visto, y bueno, lo va ya, Xavi lo agarró, pero está porque las opciones que vi más cercanas a los equipos que juegan más, está McConnell. Que TJ McConnell de Indiana. Indiana juega 5 veces. Y mira, los últimos 7 juegos ha estado sub y baja, pero tuvo una buena racha, por decirlo de una forma, a mediados de febrero. Y ahorita está volviendo con 2 partidos interesantes y uno hay más o menos. Pero el último partido, el muchacho nos hizo en 46 minutos. Hizo 17 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. Lo cual, mira, y teniéndolo en consideración que juegan contra, entre los difíciles, tenía a Filadelfia y a los Lakers, pero también tiene a Denver y a Cleveland, que bueno.
Sí, McConnell ayer jugó muy bien porque Brogdon estaba out, entonces fue el point guard titular, tuvo más minutos, más chances de meter puntos, y bueno, dio 2 asistencias también, que es muchísimo, tuvo su doble doble con puntos y asistencias, así que vale full la pena ese pick esta semana también. Mira, ya tengo... Primero que nada, tengo otro point guard, que es Monk de Charlotte. Siempre que tenemos un jugador de Charlotte en los listados, porque Charlotte es un equipo súper divertido de ver. Y siempre hay jugadores random que empiezan a partirle de repente. Yo creo que LaMelo y Jordan están haciendo un buen trabajo ahí inspirando a estos jugadores, ¿no? Porque Malik, fíjate tú que esta semana jugó 26 minutos, promedió 25 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 0.3 robos. Con una efectividad del 50% en tiros de campo y 4.7 triples. O sea, está siendo un killer de triples. No, me gustó lo que hizo y probablemente la semana que viene siga jugando bien. Porque si no juega Graham, Él tiene más minutos, entonces sigue esa evolución positiva.
Claro. Mientras Graham esté fuera, Malik Monk es el
Sí.
pick de Charlotte para el waiver porque está en un fire literal a nivel de triple, pues. Está en un fire.
Bueno, mira, tengo aquí a Daniel House Jr. de Houston, que, bueno, ha sido un poquito irregular.
Doctor House.
Doctor House. Pero esta semana jugó relativamente bien, 13 puntos, casi 6 rebotes, 2 asistencias, una tapa. Y bueno, el porcentaje de casi 50%. Y bueno, 3 triples, que me parece sorprendente porque House, bueno, obviamente en Houston el año pasado se dedicaban a lanzar triples todo el mundo. Así que Harden como que les dejó ese inception metido en el equipo y todos quieren lanzar triples. Y bueno, parece ser que House como que agarró el hilo, pasó un tipo tan alto, mete 3 triples por partido, me parece que está bien y valdría la pena para esta semana,
Sí, está
¿no?
bueno. Daniel House, lo que me impresiona es la cantidad de minutos que está teniendo, pues 31, 32 minutos por partido para la calidad de jugador, que es que no es de los mejores, pero está teniendo su rol de titular, pues, y eso es importante llevarlo a cotación porque eso le asegura que las estadísticas se pueden mantener por lo menos por un par de semanas más, hasta que pierda el puesto, ¿no? Pero por si lo mantienes, sigue siendo él el de facto en
Sí,
power
está
forward
bueno.
ahí
Yo
en
lo tenía
Houston.
también y bueno, no está de más. Lo que dijimos al comienzo, Houston tiene cinco partidos esta semana, lo cual es un must, creo yo. Y bueno, tiene partido contra Sacramento, entre esos.
Sí, tiene el partido de Sacramento, Cleveland, que son de las defensas que
Sí.
están ahí medio medio. Tiene un partido contra Boston, que seguro también se va a meter un poco de triples, porque Boston está muy mal
Y
últimamente.
además de que están haciendo puro small ball porque Wood sigue lesionado y Cousins se fue. Entonces, House es el 4 fijo, pa. O quizás el 5 a veces.
Dímelo todo, Catire. ¿Tú qué tienes por ahí?
Yo por mi lado voy con los muchachos de Dallas. Tengo
Nice.
aquí una dupla de
Cinco juegos,
Dallas.
cinco juegos.
Voy a empezar con el Chiquitín Brunson, que está rostered en menos del 26% de las ligas. Eso es muy positivo, pues segurito está de free agent ahí, está disponible para que lo agarres en tu liga. Está promediando casi 17 puntos, casi 5 rebotes, 2 asistencias, un triple por partido y casi 3 triples por juego, ¿no? Lo cual está muy bueno. Brunson se ha ganado su puesto en la rotación, está entre los 26 y 27 minutos por partido, lo cual le asegura que esas estadísticas se van a mantener. Aún con Porzingis volviendo el día de ayer, tuvo sus buenos minutos, así que eso es positivo, ¿no? Jalen Brunson, el chiquitín, está jugando con corazón, ¿no? Quiere mantenerse en la rotación. Y el otro que, bueno, está volviendo a tener sus punticos ahí en el fantasy, es Josh Richardson, también de Dallas, que si por sí no te da mucho a nivel de triples y de tiros libres y eso, pero está promediando casi 14 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, un robo. Y eso es lo que me llama más la atención de él, que está volviendo a ser Josh Richardson de Miami, que está defendiendo muy bien y se vio ayer en el juego de Brooklyn, está manteniendo su rol de titular, casi 31 minutos por juego, menos del 50% ownership, así que la dupla de Dallas son mis picks favoritos a nivel personal de esta doble semana. También porque, bueno, Dallas viene descansado de que no jugó la semana anterior, así que vienen on fire, han jugado muy bien esta semana, han ganado prácticamente todos sus partidos luego de ese break. Así que
Sí, desde que volvieron de la crisis en Texas, ganaron de los 1, 2, 3, 4 juegos que tuvieron, solo perdieron uno. Entonces está ahí un mini momentum de Dallas. Y bueno, también juegan 5 veces esta semana. Así que yo odio en parte a Richardson, porque lo odio, no es un tostón en Dallas. Pero bueno, es verdad, ha hecho su una que otra cosita por ahí. Y el hecho de que jueguen 5 semanas, yo creo que 5 semanas, 5
cinco
veces,
semanas.
da ahí para que voltees el ojo, pero en verdad, sí, 5 semanas, no, bueno. Porque también la parte de los últimos. No, lo que Tira estaba diciendo que las estadísticas defensivas, la vaina. No lleva muchas ahí los últimos 4 juegos, pero.
Ah, yo tengo una pregunta aquí. A ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿A Bronson o a Currito?
Berro, Currito, yo lo agarré ayer y jugó pésimo. Y Bronson, yo creo que está.
Bronson es más
Bronson
estable.
en la burbuja fue divertidísimo. Sí, Currito está malo. Y eso que
Currito
ayer.
es como que tiene unos partidazos y de repente tiene otros que no. Y eso no es sustentable a nivel de fantasy, porque lo puedes agarrar un día y de repente te jodió y lo vas a tener que botar y
Y
perdiste un
ayer
cambio,
Currito
pues.
jugó sin Tobías, pues así que tenía más toches, por decirlo de una forma, y no hizo
Y no
nada.
hizo nada por eso. Hizo 4 puntos ayer. Cuatro
Contra
rebotes.
Cleveland, jugó
Terrible,
39
¿sabes?
minutos Hizo 4 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo.
Hizo 1 de 13 en field goals. 1 de 13. Está casi como Kemba.
En casi 40 minutos. Nah, vale, terrible.
Entonces, bueno, dice que tiene un...
Lo siento mucho, pero Currito no tiene un espacio en mi corazón.
No, y no juega mal. O sea, Currito cuando se prende porque es bastante eficiente, pero no... Ha estado bastante
rápido. Bueno, lo que dicen los rumores es que...
Por decirlo de una forma. Ajá.
Tú, no, bueno, los rumores dicen que todavía tiene secuelas del COVID y no se ha recuperado al 100%, así que...
Yo voy aquí a hablar... Este jugador, lo malo es que, bueno, está en Milwaukee... Y Milwaukee nada más tiene 4 juegos esta semana, pero el muchacho viene medio caliente y viene de un juegazo. Es Dante DiVincenzo.
DiVincenzo.
Sí, dai, ragazzo. 24 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias, 2 robos, 1 tapa y 4 triples para, bueno, nuestro formato 51 puntos fantasy. Y si lo vemos en los últimos 7 juegos, está promediando 30 minutos, 17 casi 18 puntos. Casi 5 rebotes, casi 6 asistencias, 5.7 asistencias, y bueno, 0.7 robos y tapas, que es casi una casual por ahí, y lo interesante son 2.7 triples. Así que es un muchacho que ha mostrado una cierta consistencia en su calentura. Yo creo que es bueno tenerlo en cuenta por ahí para por lo menos los primeros juegos o llenar un hueco, porque es verdad, juegan solamente 4 veces. Sí. Pero mira, DiVincenzo, ahí va el muchacho. Y aquí este les quería preguntar a ustedes qué opinan, porque ustedes son los hombres de Boston, porque Tristan Thompson no está jugando mal, no, o sea, a nivel de promedios en los últimos 7 juegos, mira, estamos viendo un Tristan Thompson que está jugando 24 minutos y está haciendo 10 puntos, casi 10 rebotes, y bueno, lo demás está ahí casi a uno, pues una asistencia, casi un robo, casi una tapa. Pero mira, el muchacho está promediando casi 30 puntos fantasy en nuestro formato. Lo cual yo creo que, bueno, Boston juega, ¿qué? 4 veces esta semana. Yo creo que se puede tomar en cuenta. Ahora, aquí les preguntaba porque usted está el otro, el Time Lord, que me contaron, que está también poniéndose caliente.
Sí, bueno. Time Lord es el futuro de Boston. Va a ser el centro titular dentro de unos partidos ya. O sea, ganó el puesto después del partidazo que se lanzó contra Indiana. Que por fin ganaron porque venían jugando horrible. Y contra Indiana como que empezaron a recuperar un poquito el hilo. Y Time Lord hizo un doble doble, 14-11-4, un robo y tres tapas, sí, entonces está jugando muy, muy bien y va a seguir mejorando porque es joven y es el puesto que le toca hacer. Porque bueno, Tristan Thompson es más veterano, se mueve bien, pero juega muy pocos minutos, entonces quizás podría tener valor si jugara más de 25 minutos, pero está jugando muy, muy poco porque a Brad Stevens le gusta más jugar con Tice en el 5 y no sé por qué no pone más a Thompson, ¿no? Si fuera un poquito mejor, pero quizás Saque también tiene ahí su opinión.
No, yo creo que, o sea, Tristan Thompson, lo bueno es que es burda eficiente en sus pocos minutos que juega, pues es como un Canter. Me parece que Thompson está sustituyendo lo que hacía Canter el año pasado, que jugaba 22, 21 minutos, pero te hacía prácticamente el doble doble de una, y eso es lo que quiere Boston de él, pues que haga sus rebotes ofensivos, que juegue en el poste bajo, que defienda un poco al 5 al otro equipo por unos minutos para descansar a Time Lord. Y luego Tyler viene y juega la mayor cantidad de minutos. Pues yo creo que es verdad. Pues Tristan Thompson es un buen pick. Por el sentido de que te va a dar los rebotes segurísimo.
Pero ajá, ¿lo pones?
Yo lo pondría...
¿Lo metes o no lo metes? Porque ahorita...
Yo lo pondría dependiendo del matchup, pues. O sea, dependiendo de contra quién jueguen. Sí le daría prioridad a Tristan Thompson por encima de Tyler en ciertos matchups. Por ejemplo, juegan contra los Clippers. Es el primer partido que juegan el martes. Tristan Thompson va a tener más minutos que Rob Williams por el simple hecho de que tienen que defender a Ibaka y a Subach, y Thompson va a ser mucho mejor que Williams en ese sentido. Pero luego tienen Houston, luego tienen Toronto, luego tienen Brooklyn, luego tienen Houston, y esos tres no tienen un buen 5 que tú digas, nada, le va a tocar defenderlo, y ahí sí Time Lord va a ser el que va a jugar más minutos. Así que es como dependiendo del matchup, ves a quién agarras, pero Time Lord es el que va a ser el futuro de Boston y sí puede ser un stash, pues. Ese sí puede ser un pick
que pase. Y aquí viene Xavi, porque Xavi lo tiene, entonces queremos que nos cuente.
No, bueno, yo creo que ya dijimos todo lo que hay que decir de Time Lord, ¿no? Es un buen pick para esta semana y si te lo quieres quedar para el futuro, bueno, te va a funcionar, ¿no? Porque va a tener muchos más minutos y va a ser el centro titular de Boston dentro de nada. El otro pick que tengo aquí en mi lista es Okoro de Cleveland, shooting guard small forward. Está jugando bien esta semana, 34 minutos, así que tiene un buen usage. Se han lanzado 11 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1.5 robos y una tapa, así que te da un poquito de todo. En los porcentajes también está bien, te da casi, no, un poquito más de 50% en field goals y 80% en free throws, así que te da de todo, todo muy bien, así que es un overall usage. Y bueno, Cleveland a veces juega bien, a veces juega mal, es medio, ayer jugó bien, así que ganaron y me parece que sería un buen pick.
Y es novato, o sea, que lo van a
Sí.
seguir dando rienda suelta. Eso, más bien sus estadísticas deberían de subir en vez de bajar, pues.
El
Dime tú,
sleeper. Estoy de
¿qué
acuerdo con
te
el
queda a
pick de
ti?
Okoro.
Bueno, me quedan. Tengo a uno que está reviviendo después de que el trade a Detroit, que es Dennis Smith Jr. Que bastante raro que esté reviviendo, pero bueno, está agarrando confianza, le están dando la oportunidad. Y Detroit, como no está pendiente ya, lo están tanqueando. Miren, 22 minutos por juego, está promediando 12 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, casi 2 robos y una tapa. Y si vemos en menos de 22 minutos, eso son muy buenas estadísticas para Dennis Smith Jr., que aún así está compartiendo el tiempo con Josh Jackson, con Delon Wright, que se lesionó ahorita, pero y con novato Saven Lee. Aún así tiene sus oportunidades y las está aprovechando, pues. Así que Dennis Smith Jr. está positivo, no es un super pick porque puede tener sus partidos bajos, pero bueno, Detroit juega 4 veces y le toca defensas que no son tan difíciles como la de Brooklyn y Charlotte. Así que eso pueden ser un par de picks ahí, o sea, un par de juegos que te puedes salvar en la segunda semana del All-Star, ¿no? La primera semana sí no lo recomendaría, pero le toca a los Knicks y Toronto. Por el otro lado, tengo a alguien que me ha sorprendido, que no pensé que se fuese a ganar la titularidad, que es Bruce Brown de Brooklyn.
Nice.
Que está nada más 17% ownership, sigue siendo agente libre. Y mira, 30 minutos por partido, está siendo titular, 17 puntos, casi 6 rebotes, 3 asistencias y prácticamente un robo y medio por partido. Esas son tremendas estadísticas para alguien que es shooting guard en Yahoo. Creo que en ESPN shooting guard es small forward, así que ahí te puedes salvar 2 posiciones. Y me parece que está teniendo un temporadón. En las últimas 2 semanas se ganó el puesto. Más de 50% de field goal. Y eso está muy, muy bueno. Porque está teniendo una eficiencia tremenda. Y te da también rebotes ofensivos. Pues si tu liga es de esas que cuentan los rebotes ofensivos, para un shooting guard, eso está más que bien, pues. Y Brooklyn, bueno, está arrasando. Pues está jugando muy bien. Bueno, menos ayer que perdieron contra Dallas. Pero
Nice.
en términos generales está teniendo sus minutos, pues.
Para cerrar, tengo a Jared Vanderbilt de Minnesota. Yo creo que este muchacho es el que se está viendo favorecido por el hecho de que Malik Beasley está out por el tema de su suspensión por 12 juegos. Así que si vemos desde que Malik está suspendido, ha visto 30, casi 30 minutos en promedio y los últimos dos juegos fueron 11 y 16 puntos. El último juego tuvo 12 rebotes, 2 asistencias y 2 tapas. Y en el penúltimo tuvo exacto 16 puntos, 6 rebotes, 1 asistencia y 4 robos. Así que los otros no los voy a tomar en cuenta porque estaba jugando por 11 minutos, 15 minutos, no, y muy poca eficiencia. Pero si vemos los últimos dos juegos, que es desde que Malik está fuera, la ha partido. Así que yo creo que es bueno echarle un ojo a este muchacho. Y bueno, Minnesota, bueno, si bien juega 4 veces esta semana, tienen Charlotte, tienen a Charlotte, New Orleans y 2 veces contra Portland. Yo creo que es bueno tomarlo en cuenta. Yo la verdad es que no lo conocía, pero está posteando buenos números después de esta suspensión. Y bueno, no creo que tenga. O sea, este lo hablamos la semana pasada, pero sigue.
Ah, no, hombre, los Sadiq Bey, pues nombra nada más por encima, pues ya lo nombramos la semana
Y
pasada,
hablar de
sí.
Sadiq Bey. Sadiq Bey sigue jugando bien y sigue teniendo un buen promedio para los 46% de ownership que les queda. Y Detroit, bueno, Detroit juega 4 veces.
Sí.
Está ahí, está ahí, está ahí. Es un
Sí.
buen fill, es
Está
un buen
bien,
fill.
Sadiq Bey, ya lo hablamos de él, así que no hace falta como hablar mucho de lo que él hace, pero sigue manteniéndose estable en sus minutos y está teniendo
Sí.
te da triples, pues es lo que más te da Sadiq Bey.
Y sigue por debajo del 50%, así que te puede completar ahí
Sí.
un huequito, una cosa.
Claro. Sí. El pick de Vanderbilt está burda. Bueno, ese pick en verdad no lo había tomado en cuenta. Se me había olvidado que Malik Beasley estaba suspendido y Vanderbilt ha jugado muy bien en esos 2 partidos. Así que eso está muy bueno.
Sí, son 2 partidos que la partió. Vamos a ver, le quedan 12. Así que, coño, puede ser una vaina interesante. Lo malo es
Sí,
eso, que
sí.
juegan 4 veces esta semana, pero puedes completar.
Así para cerrar de mis picks, tengo al pick fantasma de la semana,
Ajá.
el que tiene 8% ownership
Mo
y es Mo Wagner. Mo
Mo
Wagner,
Wagner.
el de
Sí.
Washington. La última semana, si lo vemos en averaje, no ha tenido como mucho que resaltar, pero está siendo titular en los últimos 2 partidos. está promediando entre 18 y 22 minutos, pero en ese tiempo está siendo bastante eficiente. 12 puntos, casi 4 o 5 rebotes por juego, 2, 3 asistencias, te da uno que otro robo, te da uno que otro tap. Y es un stretch 5, pues, de esos 5 que sale y lanza triples. Y bueno, está compenetrando muy bien con Bradley Beal y Russell Westbrook, que eso es al final lo que le importa a Washington. Washington está jugando mucho mejor las últimas 2 semanas. Ese es el pick fantasma, pues no es un waiver que yo te diga que te la va a reventar cuando la agarres, pero puede que tengas en un matchup ideal, puede que te salga muy bien para tu matchup
Sí,
de
Washington está
fantasy.
divertido.
Bueno, eso fue todo por Los Calientes para esta semana 11, doble semana de All Star Break. Ahorita queríamos básicamente echar un cuento y hablar de algo que está pasando y una novedad, que bueno, yo todavía estoy medio escéptico a la cosa, pero promete bastante y ya es básicamente un hecho lo que está pasando. Así que, Katire, cuéntanos más. ¿En qué nos metiste?
¿En qué los metí? No, bueno, ¿en qué nos metió el trending, el mainstream? Bueno, resulta que salió, bueno, ya hace tiempo, ya tiene desde que terminó la burbuja, salió algo, una nueva moda de coleccionables que son digitales en vez de las típicas trading cards de deportes. Entonces, se llama NBA Top Shot, que es algo que está basado netamente digital y en vez de coleccionar tarjetas, coleccionas momentos. Los momentos son los típicos GIFs, por así decirlo, o los videos, los clips de 10, 15 segundos de un highlight de un cierto jugador en un cierto momento en el cual hace que tenga valor dependiendo de la límite cantidad de repeticiones que ese momento tiene, ¿no? Entonces, lo interesante acá es de que es una nueva manera de tener coleccionables, lo cual te da la practicidad de que ya están validados por la NBA, ya están, son auténticos. Ya la plataforma te está diciendo cuál es la límite cantidad que esta tarjeta en el momento tiene. Entonces ya tú sabes qué tanto valor tu posesión, en ese decirlo, instantáneo va a tener. Y lo otro, de una vez ya tienes el mercado para comprar y vender los paqueticos y vender las tarjetas, los momentos online. No tienes que ir para alguien que te certifique, no tienes que ir para un evento de coleccionistas para venderlo y que alguien lo vea y lo verifique y lo toque y diga si sí, es verdad, totalmente auténtico, no es falso. Aquí ya está todo validado. Entonces ya todo ese proceso se descuenta y empiezas a tener tu colección de momentos en vez de barajitas, pues por así, como tratando de llevarlo a la manera más coloquial de describirlo, ¿no?
Sí.
Es extraño porque es 100% digital. Yo entiendo que para muchos, como nosotros también, ¿no? Nos cuesta como asimilar el hecho de que hay algo que puedo buscar en YouTube y ya lo puedo ver todo el tiempo que quiera y a tenerlo como algo como colección, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el fandom y empieza la gente coleccionable, la gente que está metida en el mundo de las apuestas y tal, que en verdad es un mundo bastante grande, que nosotros no formamos parte de siempre, pero por más que sea, esa memorabilia siempre tiene un valor sentimental y un valor económico que le aporta, ¿no? Al ser coleccionista. Entonces, eso está ahorita trending, es un boom muy, muy, muy cabilla porque la facilidad que te da de comprar y vender es algo que le da un plus muy grande. Y lo otro, como está hecho en blockchain, puedes pagar con tus cripto, puedes pagar con PayPal, puedes pagar con tarjetas de crédito. O sea, no hay como una limitante en el país que estás, no hay una limitante de que esto es solamente restringido dependiendo si tienes o no algo en los Estados Unidos o no. O sea, es global, pues. Entonces ya el hecho de hacerlo global abre un campo de posibilidades muy, muy grande.
Sí, mira, yo aquí, como te dije al comienzo, me parece raro porque no es algo tangible y que estés así como para decir, wow, mira qué fino lo que tengo. Pero sí es verdad que es un tren gigantesco que está pasando y ya nada más el hecho de haber comprado un paquetico entre 10 y $100, porque ahí están más o menos lo que he visto, están entre 14 y $100 dependiendo de la edición del paquetico, si vienen raras, vienen legendarias, etcétera, etcétera. Gastaste entre 14 y 10 y 14 y 100 y puedes tener ya un highlight, pero cómo se llaman las
Momentos.
barajitas? Highlights. Momentos.
No se
¿Cómo
llaman momentos, moments.
llamamos a eso? Al momento. Tienes un momento, el que estaba planteando Xavi esta mañana, de Zion, que ya está por los $7.000. Entonces, ya el hecho de que hayas metido X cantidad de dólares por un paquetico y te salió ese momento y lo puedes vender ya en 7.000, ya eso Esa es la parte que veo divertida porque ese es el jueguito en el que puedes empezar. Vamos a comprar paqueticos para ver cuál me sale y ver en cuánto lo puedo vender. Porque sí, yo todavía estoy medio escéptico. El hecho de tener. Sería brutal que sea algo como Harry Potter y que sean barajitas físicas, que la barajita se mueva y tenga el highlight en la mano. Eso sí sería excelente, pero todavía no estamos en ese momento de la tecnología.
Sí.
Pero eso sería brutal. Que ahora es tu paquetico.
Bueno, capaz llegamos en un par de años,
Eso,
pues.
ahora es tu paquetico Panini, crack, y te saca así las barajitas y la barajita tiene el momento ahí como Harry Potter. Eso sí sería brutal, pero mira, sí, ya me estoy metiendo también, así que vamos a ver qué sale. El hecho de que compré un paquetico y lo puedas vender, ya le hayas sacado el doble y ya es una ganancia, pues. Así que ya ese búsqueda de Easter eggs, yo creo que es lo que lo hace un poco
Sí, al
divertido.
final la NBA está buscando nuevas maneras de generar ingresos porque obviamente se ha visto todo afectado por la pandemia y esto es un income stream demasiado grande que van a tener porque en Estados Unidos es muy muy grande el público que busca coleccionar cosas, sea barajitas, sea balones, bates, pelotas, lo que sea. Y obviamente estos momentos van a ser un éxito porque es muy fácil hacerlo, es muy fácil entrar. Y lo único que hay que esperar para comprar, porque hay lista de espera y lanzan creo que un set de momentos cada ciertas semanas, ¿no es así? No está 100% hecho, de hecho la página está en beta todavía, no está verificado todo, pero lo que no me queda claro es el tema del mercado, ¿no? Porque tú tienes una, te sale una barajita de Zion, por ejemplo, y luego la montas en el mercado y tú le pones el precio que tú quieras para venderla. Entonces luego si hay alguien que la quiere comprar te paga ese dinero a ti y te viene directamente a tu cuenta y la NBA no se queda nada de eso. Eso es lo que no me queda 100% claro, ¿no? Porque al final la NBA puede hacer dinero vendiendo los paqueticos como tal, pero debe haber alguna manera de hacer dinero también en el mercado, ¿no? No creo que sea 100% libre de fees, ¿no? No, eso no sé cómo funciona.
Seguramente mucho eso.
Sí, no, yo creo que una de las cosas que por lo menos ellos están verificando bastante bien es cómo te están habilitando el uso de cripto. Sabemos, eso no, esto no es secreto para nadie, sabemos que hay mucha gente que está haciendo dinero ilegal y lo lleva a cripto porque es como una manera de legalizar la plata sin pasarlo por un ente financiero, ¿no? Entonces ahora le estás dando la herramienta a esa gente que viene con ese dinero, que no viene de manera legal, a que lo lleve a la plataforma, ¿no? Entonces, claro, le estás dando la oportunidad de tener.
Mierda, todos los pranes comprando barajitas.
Entonces, le estás dando esa oportunidad a esa gente de, ok, invertir en eso, pero ¿cuál es la manera de ellos asegurarse de que ese dinero vino de una manera legal? Cuando, ponte, hiciste una transferencia de como 5 mil dólares a tu cuenta de Top Shot y luego vendiste un montón de paqueticos y ya estás transfiriéndote 15 mil dólares a tu cuenta, ese proceso, el momento de vender, primero te quitan un fee, obviamente, que es lo que se queda a la NBA y lo que se queda a la agencia que está manejando esto, y te quitan, ya te manejan los impuestos. Ya te manejan cómo es la transferencia bancaria, te la tiene que validar el ente que te maneja los taxes. Ponte, si tú estás en Estados Unidos, te lo valida una vez el IRS. Si estás en Europa, te lo va a validar el ente financiero que se maneja los taxes a nivel de Europa. Y luego de que todo ese proceso esté validado, ahí es que vas a ver la plata en tu cuenta,
Claro.
pues. Pero todo va a depender de la cantidad de plata que muevas, ¿no? Obviamente, si vendiste una barajita en $25 y te quieres devolver tus 22 y medio, creo que te quitan como $2 más o menos, $1 por transferencia. Si son bajas, no te van a llevar por un proceso tan tedioso, ¿no? Pero así es como estoy entendiendo que lo están manejando. Lo otro es de que, claro, el boom fue exponencial, porque esto ya tiene desde septiembre, pero en las últimas 3 semanas aumentaron de 40.000 usuarios que manejaban a casi 200.000 usuarios. Pues entonces, tuviste una inyección de 150.000 personas en menos de 21 días que no lo esperaban. O sea, los servidores empezaron a caerse, el sistema de sign up empezó a tener problemas, la gente empezó a crearse múltiples cuentas para poder comprar múltiples paqueticos y tener 5 o 6 paqueticos con 6 emails. O sea, ellos ahorita están por eso, están regulando el drop de los paqueticos.
Sí, están
Primero
evitando.
les generas más hype porque eso también es oferta y demanda. Entonces ahorita como la demanda es
Claro,
mayor, entonces
yo creo
generas
que ahí
menos
está la
oferta
cosa.
para que el valor de eso sea mucho más alto. Y lo otro es de que estás generando un layer adicional de seguridad, pues. Entonces ya empiezas a evitar que gente con múltiples cuentas pueda comprar varios paqueticos al mismo tiempo. Pero está interesante, a mí me parece que si eres de las personas que colecciona, esto está muy bueno porque si le tienes mucho miedo a lo que está pasando con la pandemia, no tienes que moverte de tu casa para comprar y vender lo que te aficiona. Y lo otro, O sea, puedes en verdad comprar el highlight y tenerle ese valor ahí sentimental hacia un jugador o hacia un equipo o hacia un highlight en específico. Ponte que fuiste a un partido y te pareció increíble lo que viste en vivo y quieres guardarlo. Lo tienes y está autentizado, pues está validado por la NBA de que lo que tú tienes es único, sí. Pues. Entonces eso le da como el extra. Que bueno, yo todavía no termino de caer en ese mundo como tal de que, ah, sí, voy a coleccionar, no, pero...
Ahí es donde yo todavía no... No, porque una cosa es coleccionar... Aquí la transición es esa, que estás coleccionando algo que no tienes. Algo intangible, pues, algo digital que tienes ahí, que lo ves en una paginita, etcétera, etcétera. Que es ahí donde yo todavía no le veo el valor sentimental que estás hablando, sino pero sí le veo el valor del trade de barajitas que puedas conseguir una barajita cara y venderla más cara. Eso es lo que me parece más divertido. Pero de ese valor sentimental de tener la barajita física, holograma, y tú estás con... Mira, me salió el Zion de fuego...
Es lo mismo.
Al final es lo mismo. Es lo mismo, solo que no lo tienes en la mano. Pues. Yo creo que estamos más. Estoy más achapado al antiguo y no lo siento así. Pero sí me parece súper cool esto de barajitas que puedan subir de precio bastante fácil y venderlas bastante
rápido. Claro, pero imagínate tú cuántas barajitas pueden imprimir. No, imagínate tú cuántas barajitas se pueden imprimir. Aquí sabes el número exacto de barajitas que hay. Bueno, de momentos que hay, perdón. Lo ves ahí en la página web. Entonces tú sabes que tú tienes una de 1000 nada más que existen en todo el mundo. De barajitas impresas no sabes cuántos números exactos hay, ¿no? Entonces eso lo hace mucho más eficiente, mucho más divertido, ¿no? Bueno, obviamente es una súper, súper de lujo, ¿no?
Dependiendo del juego y todo, hay unos juegos que te...
Pero digo las de la NBA, estas tops y tal, ¿no? Que son las famosas.
Las tops y las panini, sí, para saber en verdad la cantidad de esa que tienes en específico, tienes que certificarla sí. Primero. Y que ese ente que certifica te va a decir, mire, sí, esta es una de 100 barajitas que salieron. Entonces ahí es cuando tú le puedes dar el valor. Pero hacer eso tienes que pagar dinero también. En cambio aquí es como tú dices, ya de una te metes en el marketplace y ya te sale la clavada de Anthony Edwards de hace 2 semanas, que fue una locura. Ya hay 500 y ya no hay más que esas 500 y ya listo. Pues ya tú estás seguro que eso es eso, ¿no?
Sí,
eso es lo que está divertido. Y bueno, nada, estamos en una nueva era digital de la que hay que acostumbrarse y esto abre una infinidad de posibilidades de mercado, tanto, no sé si de aquí veremos NFL Moments, veremos FIFA Moments, no sé, ya quedará
en un futuro. Estaría bueno, pues, así, si ya lo llevan a NFL y...
Sí,
o sea,
sí.
También le añade el momento de cuando estás viendo un partido y dices, wow, mira lo que acaba de pasar y tal, quiero quedarme con eso. Sí. Pues ya, y ahí empieza, a medida que uno se va como acostumbrando que esto es la nueva era de coleccionable, se te va a hacer más normal pensar que esto tiene valor, pues.
Exacto, porque luego las barajitas se te
la
pueden perder.
Pues. Que hay que pasar.
Esto nunca se te pierde, esto está en la nube, guardado, entonces tienes eso, ese...
Esto nunca se te va a perder, sí. Se te puede quemar, un accidente, las mojas, etcétera, etcétera. Le robaste una birra encima de la barajita y ya se fue todo. Sí, a nivel de trading está mucho más fácil y divertido esto que las barajitas, de verdad. Las barajitas más que todo, por el valor, es el hecho sentimental de tenerla, etcétera, etcétera. Porque al final uno, casi que el coleccionista las tiene ahí, nunca las vende y nunca las tiene, sino tiene toda esa poca caja de barajitas ahí.
Y nunca las puedes abrir, las tienes que tener guardadas en el plástico especial, no sé qué, porque si no se te daña, si le tienes una rajita, ya no es edición especial de coleccionista, no sé qué, entonces ya... Uno se salva de todos esos rollos con esta página web de Top Shot.
Bueno, yo creo que ya esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. No está de más decir que cualquier cosa dejen su comentario. Y este fue tu Fantasy Roya. Chao.